realidad no hay respuestas mágicas ni únicas. Nosotros desde la mesa es un área intersectorial donde trabajamos con, por ejemplo, profesionales del municipal, del PENA, con los equipos EDIA, que son los que intervienen en situaciones de violencia en escuelas, con la Universidad del Sur, las escuelas medias. Bueno, entre todos vamos abordando y constituyéndonos en comunicadores de esta problemática, que en realidad no tiene respuestas únicas, que es multicausal, y que tiene que ver justamente con una sociedad que nos encuentra hiperconectados, pero poco relacionados. Hace poquito tiempo el equipo de Red de Vidas estuvo haciendo un estudio con personas que habían hecho intentos de suicidio, y uno de los denominadores comunes en ellos fue que todos manifiestan que les faltaba alguien que los escuchara, que tenían dificultades en la escucha, dificultades en la comunicación con sus padres, con sus referentes, con un adulto confiable. Entonces, en ese marco, nosotros es que estamos llamándonos a hablar y a interpelar a la comunidad adulta para generar nuevas maneras de escuchar, para dar tiempo de calidad a esos jóvenes que están en un proceso de crisis, de cambio, de vulnerabilidad, y que son justamente quienes mayores situaciones están presentando en nuestra sociedad.
Fíjate vos, a veces uno dice, no sé si expresarlo como qué contradictorio, ¿no? Aquellos que tienen hijos adolescentes dicen, bueno, me cuesta llegar a mi hijo, a mi hija, yo le hablo y no me escucha, siempre está con los auriculares conectado en la suya o chateando con sus amigos, y por allí cuando empezamos a charlar, no sé, le digo lo que fuere, ¿no? Deja tu ropa ordenada, hace esto, hace aquello, terminamos discutiendo y se va, y me cuesta llegar a mi hijo. Y fíjate vos lo que están diciendo los chicos, ¿no? No nos escuchan, no tenemos en quién recostarnos a confiar, a charlar. ¿Qué difícil llegar a congeniar esto, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué es lo que ustedes por allí están viendo que se puede llegar a sugerir o a experimentar?
Mira, en realidad es una construcción. Lo que alentamos a hacer justamente es a generar espacios de escucha, y esos espacios de escucha no son cosas extraordinarias, sino ocuparnos no solo de bajar líneas, sino de conocer la situación emocional y vivencial que están atravesando nuestros jóvenes, darnos la oportunidad de tener una conversación, observarlos, charlar con otros, fijarnos si vemos algún tipo de conducta de aislamiento, de desánimo. Estaba repasando algunas cifras de la Organización Mundial de la Salud que plantea que una de cada cuatro personas en algún momento de su vida pueden tener algún padecimiento vinculado a la salud mental. Estamos hablando de una cada cuatro, o sea, es una prevalencia alta. Entonces tenemos que considerar, analizar que está cerca nuestro, que nos rodea. Entonces que tenemos que cambiar nuestra manera de enfrentar las situaciones. En ese marco hay muchísimos dispositivos y material preventivo y de acompañamiento. Como te decía, dentro de la mesa existen lugares como, por ejemplo, la ONG Estaciones del Alma, ABC, el Centro La Misión, y bueno, también existe en el dispositivo La Buena Noticia Sos Vos, Red de Vidas, y los hospitales o centros de salud. En ese marco, si nosotros nos sentimos desbordados o detectamos alguna situación que podría estar vinculada o nos resulta extraña, podemos consultar. Básicamente es no quedarnos solos, no tener una actitud pasiva. Como siempre les digo a los chicos cuando charlamos, es preferible que tu amigo se enoje con vos porque pediste ayuda y no que pierdas a tu amigo por esa lealtad y decir, bueno, guardo el secreto. Son cosas complejas, son dolores que en el joven o en la persona que está teniendo este padecimiento se viven como insoportables, y se necesita de otros para poder abordar, acompañar y poder restituir ese deseo de vivir. Pero es un proceso, no es tan instantáneo. Y generalmente una de las cosas que decimos es que siempre hay avisos, siempre hay algún tipo de ideación, de comunicación con alguien, algún... a ver, no desde el lugar de la culpabilización, sino de estar con los ojos y la mente abierta a poder escuchar cualquier signo que nos dé la pauta de que esa persona está pasando por un padecimiento y que está teniendo una idea de dañarse o de alguna intención o ideación suicida, ¿sí?
Y cuando es... ¿qué tal? Buen día, Valeria.
Buen Macera, día.
Te saluda. Y cuando es concreto, cuando alguien comunica que estoy, pero quiero vivir más, estoy pensando, cuando hablando siempre de adolescentes,
hay que buscar,
¿no?,
ayuda.
Chicos. ¿Y cómo, qué hace un adulto en ese caso?
En ese caso, si es una situación manifiesta y el chico, el joven, accede a una ayuda, dirigirse a alguno de los centros que te mencionaba anteriormente. Si no, si es una situación más compleja, una situación de crisis, se llama 911 o al 107. Hay un equipo que trabaja las 24 horas, que es de emergencias psicosociales, y que en ese sentido aborda justamente las urgencias.
Y hablar con los padres, vamos a suponer, uno se entera, hay un caso que me pasó bastante cerca, que, digamos, los padres no, ella no había hablado, una nena que no había hablado con los padres, nada, ¿qué hay que hacer? ¿Hablar con los padres, hablar con ella, hablar con la institución? ¿Cómo puede actuar uno sin quedar como metido en la vida de otra familia?
Como te decía antes, no hay una receta o un protocolo de hacer A, B, C, D, pero sí, si una persona te manifiesta esto y te tuvo la confianza para hacerlo, buscar algún adulto que resulte de la confianza o pedir ayuda a alguna institución. Esos padres tienen que saber la situación y tienen que ser lo suficientemente maduros para no condenar ni culpabilizar a ese adolescente, sino buscar ayuda.
¿Sí? Como dijiste vos hace un ratito, es mejor que se ofendan y no que se suicide el pibe.
Exactamente. Vale. Estamos hablando de vidas y... Sí, claro. Y bueno, y de hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Nosotros no podemos salvar a otro, pero sí lo podemos escuchar, acompañar y pedir ayuda.
Valeria, en estas mesas de abordaje que, bueno, se reúnen habitualmente, ¿tratan también toda esta cuestión que a veces desde el medio de comunicación, básicamente desde las series, ¿no? Se han habido dos o tres series en Netflix que justamente abordan o tratan este tema y que, bueno, en algunos como que han puesto la mirada ahí como de culpabilidad como una razón, ¿no? Justamente parafraseando esto de las 13 razones que habla, ¿no?, sobre el suicidio. ¿Hay algo, tiene algo que ver en una situación de vulnerabilidad de un chico que está afectado por una situación que no puede expresar?
Y el no poder poner en palabras tiene mucho que ver con muchísimas situaciones de padecimiento. También tiene que ver con las adicciones, con justamente lo que nos ocurre es que hay un padecimiento, un dolor que no puede ser puesto en palabras y no se puede vehiculizar de otra manera. Pero bueno, esto que decías vos, por ejemplo, 13 razones, el año pasado, como era algo que entre los adolescentes se estaba consumiendo, se estaba visibilizando, se estaba conversando, desde la mesa lo que hicimos fue una jornada que se llamó 13 razones para vivir. Y convocamos a jóvenes de todas las escuelas de Bahía Blanca, públicas y privadas, e hicimos un encuentro de sensibilización para más de 500 jóvenes, para poder hablar la temática, problematizar, charlar sobre la serie, contar todas las instancias que estaban ligadas a la vida, la importancia de las relaciones. Y por otra parte también estuvimos trabajando con docentes y auxiliares docentes, repasando todo el material que se ha elaborado de abordaje y de ayuda en tal sentido, porque muchos de nuestros jóvenes acuden a las instituciones educativas, entonces las escuelas cumplen un rol muy importante en esta temática.
Y particularmente en esto, Vale, que estás planteando, ¿no?, que uno a veces no lo toma demasiado en cuenta, ¿los docentes están recibiendo de alguna manera también algún tipo de instrucción, de capacitación, de indicación, como para poder detectar, intervenir, mediar en este tipo de situaciones también con los chicos?
Mira, el Ministerio de Educación ha elaborado material que a través de las inspecciones y de las direcciones se envió a los docentes. Nosotros, por nuestra parte, como te decía, hicimos una jornada de capacitación abierta. Sí. Y estamos a disposición, justamente estas instancias las utilizamos como oportunidades para que consulten a la mesa. Puede ser que el material esté y no se sepa cómo abordarlo. Entonces, en ese sentido está el equipo EDIA, que es un equipo que se ocupa de intervenir en situaciones de violencia, de autolesiones o de intentos de suicidio en el contexto escolar. El equipo EDIA forma parte de la mesa, y bueno, se puede consultar, nos pueden escribir incluso tanto al Instagram o al Facebook de la mesa, que es MAPS, MAPS, así lo ubican, nos pueden hacer la consulta y nosotros enseguida derivamos a la institución o la organización que sea más acertada.
Uh-huh. Habitualmente, cuando alguien le solicita a ustedes algún tipo de charla de orientación, así para compartir con los chicos, con varios cursos, ¿está esa posibilidad también de acercamiento o es más personalizado el tema?
Lo que intentamos nosotros es que sean herramientas que las puedan abordar distintos actores. Uh-huh. No monopolizarlas, porque necesitamos trabajar todos en nuestra comunidad para generar algo diferente, para generar nuevas estrategias, para generar nuevos vínculos. Entonces, lo que hacemos habitualmente es trabajar con los equipos de orientación. Uh-huh. Podemos acompañar ese proceso, etcétera, pero trabajamos con el equipo de orientación y el equipo trabaja en el marco de su escuela.
Y en el caso de algún ámbito social, pongámosle una sociedad de fomento, una ONG, algún ámbito donde suelen trabajar con muchos chicos, si por allí los quieren convocar para alguna actividad o para alguna charla, ¿esto es viable? ¿Puede concurrir la mesa o integrantes de la mesa como tal, o también se canaliza de otra manera?
Mira, en realidad lo que vamos haciendo es articulaciones conforme a las necesidades que haya. Uh-huh. Cuando nos convocan, definimos cuál sería la mejor estrategia junto con la persona que nos está convocando.
Bien, no, esto es bueno saberlo, porque por allí hay tantos ámbitos donde con los chicos se realizan diferentes actividades y a veces es bueno también encontrar, como ustedes tienen las herramientas, encontrar las formas también de hacerles llegar a ellos la mejor información, como para empezar a despejar dudas sobre esto y aconsejarlos. Uh-huh. De la mejor manera, ¿no?
Tal cual.
Bueno, de hecho ahora el 10 de septiembre es el Día Mundial, ¿no? Con la prevención, y hay una semana donde van a tener muchas actividades que tienen que ver con esto.
Así es, de hecho durante todo el año estuvimos trabajando con la Escuela de Artes Visuales. Los chicos estuvieron trabajando con nosotros para generar un logo de la mesa, una marca institucional, y esa oportunidad fue utilizada para sensibilizarlos, para trabajar, para detectar situaciones dentro de la escuela. Así que fue un trabajo muy enriquecedor, que estuvieron varios de los miembros de la mesa desarrollándolo.